Dicho esto, damos paso a Virginia de la Lucci. ¿Cómo estás, Virginia?
Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes.
Estamos de festejo hoy, ¿eh?
Exactamente, ¿no?
Sí, la verdad que es una muy buena noticia. Yo debo confesar que ya la sabía hace unos días atrás, pero no la podíamos hacer pública porque faltaba la comunicación oficial por parte del tribunal.
Está bien.
Recordemos que de los 12 despedidos, en los despidos masivos del año pasado, en el diario Hoy, por parte de Nene Chávez de Balcedo, 5 de esos 12 fueron a la justicia y sus causas están en trámite. Esta es la primera. La primera sentencia de las 5 causas. O sea, hay 4 compañeros más que todavía su situación está en trámite. No obstante, o sea, todos estarían en la misma, todos pasaron por los mismos hechos y estarían más o menos comprendidos en la misma situación. Luego son tribunales distintos, con lo cual la valoración de la prueba puede ser diferente, como suele ocurrir con la justicia. No obstante eso, que uno de los 5 haya tenido una sentencia favorable y se le esté ordenando al patrón que reincorpore al trabajador injustamente despedido, es un logro enorme en cualquier causa de despido injustificado de un trabajador. Pero en lo que nos atañe a nosotros, a los trabajadores de prensa, realmente es un fallo histórico, porque primero el diario Hoy viene teniendo esta práctica de hostigamiento, de maltrato y de no respeto de los derechos laborales de sus trabajadores prácticamente desde su comienzo.
Bien. Y también es una forma de ponerle un freno a esta práctica.
Y además, ponerle un freno a la práctica de Nene Chávez de Balcedo, pero también decirle ojo al resto de los empresarios,
claro,
que tienen a sus trabajadores de prensa, que estamos hablando en este caso, ¿no?, que nos atañe a nuestro colectivo, a los trabajadores de prensa precarizados, en negro, en malas condiciones, con malos sueldos o en blanco, pero despidiéndolos por cualquier causa y sin justificación, pagándoles sueldos por debajo de convenio y demás derechos vulnerados, que no se puede seguir haciendo eso, porque hemos conseguido un fallo de la justicia que dice que eso no se puede hacer.
Bien.
Bueno, esperemos que para los otros amparos que sí, se presentaron, ¿no?, corra la misma suerte, ¿no? Sería lindo.
Esperemos que sí. Vamos a ver qué dicen Nene cuando...
Sí, me imagino que no debe estar feliz para nada.
No, se va a ir a Bariloche, a la casa millonaria esa que tiene en Bariloche, a recluirse allá porque no va a soportar la situación.
Está bien, bueno.
Pero bueno, un punto para los trabajadores, un tiro para el lado de...
Al fin.
De la justicia de los trabajadores. Bueno, hablando de justicia, hoy se retomaron las audiencias en el juicio Fuerza de Tareas 5, aquí en el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata. Siempre repetimos lo mismo porque a veces puede haber gente que... no nos viene siguiendo, entonces no sabe de qué estamos hablando. Es este juicio en donde se están en el banquillo de los acusados 8 imputados de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la época del terrorismo de Estado en la zona de Berisso y Ensenada, y pertenecientes a la Marina y a la Prefectura en nuestra zona. Es un juicio muy importante porque, además de ser el primer juicio que se pone en el banquillo de los acusados a una de las 3 armas que en nuestra zona no había tenido demasiada gravitación en lo que tiene que ver con los juicios, estamos hablando de la Marina o de la Armada, además es muy importante porque la mayoría de los 40, de las 40 víctimas que tiene este juicio, la mayoría, no todos, pero gran parte de ellos, eran obreros del polo fabril de la zona de Berisso y Ensenada. Estamos hablando de trabajadores de Astillero Río Santiago, de Frigorífico Suiz, de Propulsora Siderúrgica, de YPF, que fueron perseguidos por su compromiso gremial. Algunos eran delegados, otros no, pero tenían compromiso gremial y político, y bueno, fueron perseguidos en esto que fue de alguna manera el objetivo máximo, desarticular al movimiento obrero en todo el país, y a nosotros puntualmente nos toca directamente lo que tiene que ver con Berisso y Ensenada, o más fuertemente. Es así que hoy, bueno, hubo varios testimonios, 6 testimonios hubo en el día de hoy. El primero que declaró fue Ángel Oscar Reboledo, por videoconferencia, desde Copenhague. Él vive en Estocolmo actualmente, se trasladó hasta Copenhague para hacer esta videoconferencia, y él vive allí porque una vez que fue, le dieron la libertad bajo condición de que se fuera del país, él fue víctima del terrorismo de Estado, estuvo secuestrado ilegalmente, luego pasó a estar bajo el Poder Ejecutivo Nacional en Unidad 9, prácticamente 2 años y 10 meses, y cuando salió se fue al exilio, y hasta ese momento vive allí. Y declaró, primero por su hermano, Mario Horacio Reboledo, que es víctima en este caso, los dos son víctimas. Mario es caso en este juicio, es decir, su caso se está llevando adelante en este juicio. A Mario Horacio Reboledo lo secuestraron el 18 de mayo del 77. En realidad, él hacía el turno noche en YPF y una patota muy grande se apersonó en la casa donde vivía Mario Horacio con su esposa y sus dos hijos. Llegaron a la noche, como él no estaba, estaba trabajando y salía a las 7 de la mañana de la fábrica para regresar a su casa, se quedaron toda la noche en la casa de Mario hostigando a su esposa, a sus hijos, a la esposa de Ángel, quien dio testimonio hoy, y sus dos hijos, y a los padres de ambos hermanos Reboledo, hostigándolos, amenazándolos bajo pena de muerte, esperando a que regresara Mario Horacio de la fábrica. Cuando llegó, se lo llevaron. En ese momento Ángel ya estaba secuestrado, porque él lo habían secuestrado en marzo, el 27 de marzo del 76, perdón, y estaba en ese momento en la unidad 9 cumpliendo la condena que le habían infligido los militares. Es por eso que su esposa y sus hijos estaban viviendo con toda la familia cuando en mayo del 77 lo van a buscar a Horacio. Horacio pasó por prefectura y pasó por escuela naval, porque esto lo pudieron luego, por la escuela naval y por el BIM 3, perdón, lo pudieron saber recopilando testimonios de otros sobrevivientes. Pero lo interesante además es cuando Ángel empieza a contar su propio secuestro, que había sido antes, había sido el año anterior. Y ustedes dirán, ¿y por qué cuenta su secuestro del año anterior si en realidad no es caso en este juicio? Porque Ángel también fue secuestrado por la prefectura, él trabajaba en el frigorífico Suite. En el operativo en que lo fueron a buscar, había un hombre en particular, que él luego lo reconoce en la tortura como quien fuera su secuestrador, y estamos hablando de un hombre de apellido Mesa, que es ni más ni menos que uno de los imputados de este juicio. Uh-huh. Que lo sometió a torturas, a malos tratos y lo interrogaba. Lo reconoce por la voz y por el perfume. ¿Y por qué lo reconoce? Porque Mesa lo conocía porque trabajaba en el frigorífico como personal de seguridad, como sereno. Esto ya lo han mencionado otros ex trabajadores del frigorífico Swift que fueron víctimas. Mesa trabajaba, de alguna manera era infiltrado, estaba trabajando como seguridad, pero era un infiltrado que estaba haciendo inteligencia dentro de la fábrica y marcando gente. Entonces, claro, él lo conocía de la fábrica. Cuando él está en tortura, le reconoce la voz y le reconoce el perfume. Ustedes dirán, ¿el perfume? Sí, esos son reconocer la voz, reconocer el perfume, reconocer determinados rasgos, aunque uno no le pueda ver la cara, es mucho, porque estando en cautiverio, con los ojos vendados o encapuchados, todos los demás sentidos se agudizan. Y el oído, el reconocimiento de las voces ha sido fundamental en muchos procesos para reconocer represores. Digamos, a Ángel, casi un año antes, lo secuestró la misma Fuerza de Tareas 5 y participó uno de los actuales imputados en este juicio, Mesa. Y no solo eso, Mesa fue a la casa de los padres de Ángel con el pullover y el pañuelo lleno de sangre, porque le habían golpeado la nariz y se la habían roto y había sangrado mucho, a decirles a la familia que a Ángel lo habían matado. Y a este señor lo reconoció toda la familia, porque fue a cara descubierta y lo conocían del frigorífico. Esto es importante porque él lo reconoce como integrante de la Fuerza de Tareas que secuestró a su hermano, a quien participó de su secuestro y de su tortura. en distintos momentos. Él había sido en marzo del 76 y su hermano lo secuestraron en mayo del 77, pero la conformación de la patota que realizaba estas acciones de terrorismo de Estado era la misma. Por eso lo quería resaltar, porque es muy importante. Y quien también, entre todos los que declararon hoy, declaró hoy, fue Estela de la Cuadra. Uh-huh. Estela de la Cuadra, ustedes recordarán quién es la hija de Licha de la Cuadra, la primera abuela de Plaza de Mayo.
Sí.
La primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Es la tía de la anteúltima nieta recuperada, estamos hablando de Ana Libertad Baratti de la Cuadra. Es la hermana de Elena de la Cuadra, la mamá de Ana Libertad, la cuñada de Baratti. Bueno, tiene un montón de su familia sufrió las Pará un segundo. ¿El lunes? ¿El miércoles no? Bien. Una colega se va y me dice que el miércoles no hay audiencia. Muchos de su familia sufrieron la persecución y el secuestro, entre ellos Roberto José de la Cuadra, quien era un trabajador que era integrante militaba en el Partido Comunista Marxista-Leninista, estamos hablando del PCML, que junto con Jorge Bonafini y Daniel San Pedro, entre otros, eran militantes políticos y gremiales. A él lo secuestran el 2 de septiembre de 1976 porque estaban reunidos con Bonafini y con San Pedro porque había sucedido una cosa particular. Él había entrado a YPF unos volantes y los había estado repartiendo. Y advirtió que un miembro del sindicato de ellos, del SUPE Ensenada, lo había visto. Entonces tenían miedo que algo sucediera. Efectivamente sucedió lo que ellos preveían. Esa misma noche se hizo un operativo y secuestraron a una gran cantidad de gente, entre ellos a Roberto José de la Cuadra. Estela de la Cuadra hizo una investigación durante todos estos años muy, muy, muy exhaustiva, viendo los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía, recopilando un montón de documentación en donde da cuenta que a Roberto José como a sus compañeros les venían haciendo seguimiento de inteligencia desde mucho antes, que su secuestro no fue una casualidad y que en su secuestro estuvo involucrada además las cúpulas sindicales, porque él fue trabajador de la línea 520, que tiene un montón de choferes desaparecidos, y luego empezó a trabajar en YPF, y los sindicalistas del SUPE Ensenada también lo entregaron. Si quieren, los invito a que escuchemos un pequeño testimonio que nos dio Estela de la Cuadra cuando terminó de dar su testimonio ante el Tribunal Oral Federal número 1.
Yo creo que con el desarrollo de este juicio, pero insisto, y lo dije en el tribunal, por favor, fueron años de esa maravilla que es el juicio por la verdad, fueron años, hay una documentación impecable, y la coincidencia del rol de la burocracia sindical, esos tipos son PCI, esos tipos personal civil de inteligencia, porque no puede ser que Marín entre a una comisaría y les diga, no, estos son montoneros, y basta la palabra de Marín. ¿Quién tiene esa autoridad? Los PCI, chicas. Personal civil de inteligencia, no hay otra. Esa no puede ser otra cosa.
Vos hiciste una investigación muy exhaustiva de la complicidad sindical y es algo que está saliendo en todas las audiencias de este juicio, que está quedando en evidencia, vos lo venías diciendo.
Pero es claro, sí, pero es que yo insisto, eso fue tal, pero tal largo y se aportó tanto en el juicio por la verdad, que es el lugar donde está almacenado todo. Para armar causas, tienen que ir ahí al tribunal de instrucción y de todo lo demás y hacerlo, nada más.
¿Cómo era el nombre del SUPE Ensenada que no te lo...
Peón Vara, era Peón Vara, que está denunciado por muchos. Peón Vara está denunciado y es el secretario general. El secretario adjunto, ¿cómo se llamaba? Sicardi, creo, pero está el sindicato, el adjunto es el que concurre a destilería. ¿Se imaginan ustedes un sindicalista que le lleva a los sindicalistas revoltosos? No.
¿Y Marín quién era?
Y Marín es ATE. hasta Ensenada.
Marín, que estuvo postulado, puede ser ahora para las elecciones.
Sí, sí, sí. Ese Marín es el que entra en la comisaría y los denuncia como, como montoneros los obreros de este, de Astilleros Río Santiago, que estaban en la comisaría.
¿Se acuerdan que cuando declaró Carmelo Cipollone al principio del juicio, fue uno de los primeros testigos? Uh-huh. Carmelo relata esta situación en donde ellos habían ido a una manifestación, a Carmelo, trabajador de Astilleros Río Santiago. Van a una manifestación antes de que lo secuestren en marzo del 76, y bueno, hubo ahí un altercado con la policía, lo llevan detenidos a una comisaría de Berisso, creo. Cae Juan Carlos Marín, que era el secretario general de ATE, Ensenada, porque los trabajadores de Río Santiago tienen ATE, son de gremio ATE, y ellos dicen, bueno, viene Marín a sacarnos. Y cuando entró Marín, entró a saludar a todos los policías, como si entrara como Pancho por su casa, y a los policías que estaban ahí, les dice, señalando uno por uno a Carmelo Cipollone y sus compañeros, este, son todos montoneros.
Bien.
Pega media vuelta y se fue.
Clarísimo.
¿Se acuerdan que yo se los conté esto? Uh-huh. Lo que dice Estela es lo que ha venido apareciendo en todos estos juicios y yo se los he venido contando. Vieron que cada vez que viene a declarar un testigo, los preguntan, ¿y qué hizo el gremio por ustedes? ¿Los defendió? No, el gremio, los integrantes del gremio, que estaban en connivencia con los dueños de las empresas y con el terrorismo de Estado, eran los que nos entregaban. Y por eso es que Estela está reclamando desde hace tanto tiempo, hoy le pidió varias cosas a este tribunal. Le pidió que se desclasifiquen todos los archivos de inteligencia que hay, que se pida al Ministerio de Defensa que se desclasifique todo lo que tenga sobre estas causas. También los archivos de la Iglesia, que fueron parte del Estado. Ella hacía referencia a lo que tiene que ver con los vicarios castrenses.
Bien.
Y que en realidad ella individualmente se puso a investigar en los archivos de la DIPA y empezó a encontrar un montón de documentación, porque muchas cosas se intentaron borrar, pero muchas cosas quedaron plasmadas en documentación, y eso es lo que se necesita, que se desclasifique todo para saber absolutamente toda la verdad. Por eso fue tan importante cuando hace un año y medio más o menos se encontraron esas actas de la dictadura en el Ministerio de Defensa, justamente, y que en función de esas actas se ha podido recabar información. De ese tipo de información hay en un montón de lugares. Nos decía Estela, ¿qué pasa con el archivo del vicario Grasselli, que estaba en la iglesia Estela Maris en Buenos Aires, a donde los familiares iban a buscar consuelo y ayuda, y por el contrario Grasselli lo que hacía era un trabajo de inteligencia extrayendo información? Todos esos archivos tienen información que sería invalorable para estos juicios.
Perfecto.
Bueno, Vir, vamos a seguir con esto porque la verdad que nos parece que es importante tenerlo en consideración ahí, por lo menos tenerlo ahí para uh-huh. saber que cómo sigue el asunto, ¿no?
Y vieron que una colega le pregunta, ¿este Marín es el que se presentó
sí.
elecciones?
Sí, sí.
Sí, Marín sigue estando en ATE. Uh-huh. Y vieron que ahora hace poco fueron las elecciones sí, en claro. ATE.
Sí, sí.
Y Marín se postulaba para un cargo.
Ah, mira.
Fue denunciado por organismos de derechos humanos. Obvio, no hay una causa judicial en su contra que lo haya declarado culpable.
No, pero los relatos lo incriminan.
Exactamente.
Exacto.
Bueno.
Gracias.
Nos volvemos a encontrar mañana. Esperemos que
nos vemos mañana, chicos. Un beso enorme.
Con alguna noticia.
Se está nublando ahora.
¿Se está nublando? ¡Opa!
Pastillitas de miel para esa tos, por favor.
Y la mía...
Por favor. De miel y dejar de fumar también.
Ay, por favor. Eso yo lo daba por descontado, Hilaribichi.
No, ¿qué?
Por favor. Bueno, nos vemos mañana, Bill.
Chau, hasta mañana.
Abrazo.
Hasta mañana.